Not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. I am what I am. I don't want praise. I don't want pity. I bang my own drum. Something.
I ara tenim així nosaltres a Alicia Santos, de la clínica del doctor Rojo. Bon dia, Alicia.
Bon dia a tots.
Avui anem a parlar, o anem a tocar, un tema que sempre és obrir un melonet.
Bueno.
Sí, per allò de que hi ha moltes teories.
Uh-huh.
Anem a parlar de l'Alzheimer.
Sí. El Alzheimer, que por desgracia es una enfermedad que está muy, 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 pero mucho, muy desarrollada por todos, vamos, se calcula que en el mundo hay millones de personas afectadas de Alzheimer. En España, de hecho, los últimos estudios, no recuerdo de qué año son, pero bueno, los más recientes, calculan que hay 800.000 pacientes en nuestro país afectados de Alzheimer. Pero cada año se diagnostican de media unos 40.000, con lo cual imaginaos esa proporción. Hoy en día que tenemos la esperanza de vida más larga, se va incrementando, pero de una forma exponencial.
Y, claro, ¿es que ahora hay más enfermos de Alzheimer o es que se diagnostican?
Vale, las dos cosas suceden. Por una parte, de hecho, fíjate, a nivel de diagnóstico, hasta ahora, hoy en día todavía sigue pasando, los diagnósticos principalmente se hacen o por imagen, uh-huh. Se hacen unos PETs en los que se ve en ese cerebro esas placas de, ahora hablaremos un poquito de ellas, de proteína beta mieloide y esa proteína tau. Y por otra parte, lo que sí que ya nos sirve como un diagnóstico definitivo es una analítica de líquido cefalorraquídeo, lo cual es una prueba muy invasiva, porque bueno, de hacer una punción lumbar y extraer líquido y no está exenta de riesgos de complicaciones. Pero lo bueno es que ya está desarrollándose una nueva técnica en la cual en plasma, o sea, en sangre, se van a buscar esas proteínas que sabemos que aparecen cuando se desarrolla la enfermedad. En España ya hay un par de hospitales que están participando en ese estudio y se espera que pronto se pueda implementar y evitar, por una parte, el coste tan elevado económico que tiene el hacer esos PETs y luego eso, el tema de una cosa tan invasiva como hacer una punción lumbar para sacar líquido del cerebro, de la médula espinal. Pero, por otra parte, sí que se está teniendo en cuenta que, puesto que cada vez esos diagnósticos van a ser más tempranos, porque se van a poder aplicar esos estudios a gente que se sospecha que puedan desarrollarlo, pues se cree que sí que habrá un incremento de población que sabemos que va a tener un Alzheimer a largo plazo. Porque el Alzheimer es una enfermedad multifactorial, o sea, no solo depende de... no es como una infección, como una gripe, como que oye, coges una infección vírica o bacteriana y te pones enfermo de esa bacteria en concreto. Es una suma de factores. Todavía no sabemos muy bien cuáles son los predominantes, pero sí que es, por una parte, hay algo de componente hereditario, o sea, hay cierta genética hereditaria, pero es lo que decimos siempre. El que tengamos unos genes que nos predispongan a, no quiere decir que necesariamente vayamos a desarrollar esa enfermedad. Y sobre todo lo que la enfermedad en sí y lo que nos sirve como un diagnóstico claro para diferenciarlo de otras demencias es que se caracteriza porque hay ciertas proteínas que se desarrollan anómalamente y se acumulan. Las más conocidas y la que sin duda es la principal causante de que desarrollemos la enfermedad es la proteína beta amiloide, que son unas proteínas que cuando crecen en exceso se evitan, o sea, forman una placa, la placa amiloide, que evita que las neuronas se comuniquen entre sí. Por eso el curso de la enfermedad empieza siendo eso que tenemos, pérdida de atención, pérdida de memoria, y acaba desarrollándose ya hasta el punto que al final el paciente ya pierde la autonomía y bueno, pues ya entra en esa fase más grave. Por otra parte, tenemos la proteína tau, que también es muy importante y es otro de los marcadores que se utilizan para ver en qué estadio puede estar la persona. La proteína tau lo que hace es una proteína que cuando se fosforila, se hiperfosforila, o sea, una reacción química, evita, o sea, impide que la neurona se alimente bien. Entonces, claro, acaba causando la muerte de esas neuronas porque no pueden nutrirse, con lo cual, si no les damos de comer, pues al final, a la larga, pues esta neurona muere.
Y que, varias preguntas.
Varias preguntas.
Por ejemplo, en 1994, cuando se establece el Día Mundial del Alzheimer, uh-huh. ¿Esto quiere decir que hasta ese día esta enfermedad no está reconocida?
Sí que estaba reconocida, pero no había la suficiente presión social o la suficiente alarma social como para establecer un día en el que concienciar a la gente sobre la enfermedad, que es para lo que se crean los días mundiales de...
Porque claro, antes era una persona, se hacía mayor y decías...
Claro, la demencia senil.
Desmemorían,
claro,
¿no? Pero porque era mayor. Yo creo que ens alarmem quan comencem a veure cada volta gent més jove.
Sí. Ahí sí que interviene un poquito, sobre todo en esta gente que desarrolla un Alzheimer precoz, uh-huh. Sí que suele ser por unas causas sobre todo genéticas. Sí que hay un factor hereditario de ciertos genes que no intervienen, que no son ese gen que todos conocen. Si hablamos de genética del Alzheimer, todo el mundo piensa en el APOE. Es un gen que su mutación APOE4, que es lo que... es característica, es característica de ese desarrollo brutal de la placa beta-amiloidea y que ocasiona el Alzheimer. Pero hay otros genes que desencadenan también esa afección del Alzheimer, pero son, si me apuras, no es que sean más graves, pero sí que determinan esos Alzheimeres precoces. Y así como la APOE es un gen que sí que tenemos mecanismos, si nos hacemos un estudio genético precoz y vemos que tenemos esa probabilidad a poderlo desarrollar, sí que es fácil tomar medidas. Contra estos otros genes que intervienen es mucho más complicado. La enfermedad siempre se manifiesta antes de los 65-60 años y es más complicado el diagnosticarlo, son menos comunes, pero sí que se puede hacer un estudio genético, que ahí es donde trabajamos nosotros, porque lo que comentábamos, una enfermedad multifactorial, van a intervenir no solo esos factores genéticos y no solo esas proteínas, ese desarrollo anómalo de las proteínas, que también hay mecanismos con los cuales podemos evitar que eso suceda, sino que también influye mucho lo que decimos siempre, la epigenética, esos rasgos de estilo de vida, consumo de tabaco, consumo de alcohol, tóxicos. Luego se ha visto también que la gente con hipertensión arterial tiene también más probabilidad de desarrollar un Alzheimer. Entonces podemos trabajar en todo eso, ¿no? Entonces nosotros desde la clínica, ¿qué hacemos? Bueno, pues en pacientes que tienen un historial familiar de Alzheimer's y más desarrollado de lo común, pues sí que les proponemos hacer ese estudio genético, que no el invasivo, el lumbar para diagnosticarlo, sino el ver qué probabilidades su genética le marca a que pueda desarrollar la enfermedad. Entonces, según lo que nos ofrezca el resultado de ese estudio, pues vemos si vamos a trabajar más en evitar esa formación de la placa beta-amiloide o vamos a trabajar más en la proteína tau. O sea, hay de una forma lo menos invasiva posible.
Claro, sí que y ahí sí. por ejemplo, ahora está pensando la gente, ¿no? Yo soy una candidata porque mi abuela lo tuvo o porque mi madre lo ha tenido. Sí, es decir, sí, ¿qué te hace el querer hacerte ese estudio?
Bueno, pues tenemos muchos pacientes que no solo se hacen ese estudio, sino que directamente se hacen una secuenciación de todo su genoma. Y ahí vemos no solo enfermedades neurodegenerativas, sino un montón de patologías más que pueden desarrollar. Pues hace el que quieras tú descartar esa posibilidad, y si esa posibilidad aparece, el tomar las medidas, lo que hablamos de la medicina personalizada, ¿no? El poder anteponernos a que esa enfermedad se desarrolle, o sea, el intentar evitar que esos genes se vayan a expresar. Y si sabemos que ya empiezan a expresarse, pues a ver de qué forma lo más natural posible, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina integrativa, el trabajar con herramientas que no solo sean los medicamentos, que ojo, funcionan muy bien. Actualmente se da un combinado, ¿no? Un cóctel de normalmente de tres compuestos médicos para trabajar, y en lo que trabajan es son en la bueno, no voy a explicarlo, en digamos deshacer esa placa beta amiloide. En España además ahora mismo se está estudiando, bueno, está en fase, no sé en qué fase clínica está, creo que todavía están en fase 1, pero es muy interesante porque hay una empresa, neurólogos y biólogos españoles, que lo que están intentando es de hacerlo desde otro punto de vista. Es decir, ellos consideran que la persona que desarrolla el Alzheimer, que es un hecho, ese Alzheimer tiene la probabilidad de desarrollarse porque nuestro cuerpo, en este caso el cuerpo de esas personas, tiene menos capacidad de resiliencia porque, vamos a ver, proteína beta amiloide y proteína tau tenemos todos y en el organismo cumplen una función. El problema es cuando se produce ese sobrecrecimiento y hay un exceso de esas proteínas, o sea, se desarrollan de una forma anómala. Entonces, lo que están intentando es, mediante una terapia genética, el modificar esos factores de transcripción, o sea, esa parte de la genética en la que desde el gen la señal hace que se produzca ese desarrollo anómalo. Entonces, están mutando esa transcripción para que el organismo sustituya, digamos, al mensajero que le dice a la célula fabrica mucha proteína.
Sí.
Pues le han puesto ahí un infiltrado para que han cambiado ese mensajero, que se sustituya por uno que le diga sigue trabajando con normalidad, no vamos a sobrecrecer. No sé, es muy interesante y además es un proyecto español, lo cual es... Y ellos sobre todo hablan de eso, de la resiliencia, ¿no? De la capacidad del organismo, que es lo que decimos siempre. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, cuando hablamos de cánceres, una de las cosas que sucede es que el cáncer es un crecimiento anómalo de las células. ¿Qué sucede? Tenemos mutaciones, siempre le decimos, modificaciones en células, mutaciones a diario, te podemos tener centenares y hasta miles. Pero nuestro cuerpo tiene la capacidad de que la célula... se autodestruya, ¿no? En el momento en que es consciente de que algo
no va bien,
pues se destruya y aquí no ha pasado nada. Y sin embargo, en las células tumorales eso no pasa y se van desarrollando y siguen desarrollándose y replicándose con esa mutación. Bueno, pues la idea es eso, evitar que esa mutación de sobrecrecimiento, ese mensaje que le damos para que siga creciendo más proteína beta amiloide, más proteína tau, pues que eso se pare ahí. O sea,
Cuando hablábamos de los factores, el entorno, lo que puede provocar además o sumar, ¿no? Hablábamos de las... Es que siempre se habla lo mismo. Tabaco y alcohol. Pero ¿cuántas cosas nocivas hay?
Vale, pues mira, una de las cosas que se está estudiando también es el tema de la acumulación de tóxicos en el organismo, sobre todo de metales pesados. El mercurio tiene mucha, mucha, mucha relación. Se ha visto que muchos pacientes con Alzheimer tenían altos niveles de mercurio.
Y ahora preguntan, ¿cómo que mercurio? ¿Y el mercurio de dónde?
Pues el mercurio en España, sobre todo, bueno, ahora ya que somos más rollito así moderno y comemos todos mucho salmón por los omegas, pero sobre todo por el atún. En España el atún, todo el mundo tenemos atún en conserva en casa y para sí. la ensaladilla, para la ensalada, sí. para lo utilizamos muchísimo, para los bocadillos de atún con olivas, ¿vale? Pues el atún y todos los pescados grasos grandes, el atún, el salmón, el pez espada, que es lo que llamamos el emperador, todo esto, los, como los peces grandes se alimentan de peces pequeños, y hay mucho mercurio en las aguas del mar, pues, bueno, en las aguas de los ríos hay muchísimos que sí, que sí. tóxicos. Pues claro, esos peces, que además siempre recordamos que los tóxicos se almacenan en la grasa, en el tejido graso. Pues cuanto más grasa tiene un animal, o cuanto mayor es, más grasa tiene, más acumulación de mercurio hay. De hecho, siempre lo decimos, en la Unión Europea se recomienda que los menores de 14 o 12 años no consuman nada de salmón ni nada de atún. Es una recomendación que se hace. Nosotros,
claro, lo decimos, pero yo estoy segura.
Sí, en los centros de salud no hay un cartel así de grande que lo ponga, que debería. Y en los colegios,
se está dando. Sí. Salmón, dando emperador.
Sí, 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 claro, porque eso, además son pescados que son muy agradecidos, porque incluso los niños que no les gusta en exceso el pescado, pues se lo comen muy bien. Pues sí, es una de las cosas. Luego también se está investigando mucho el tema de la microbiota intestinal, porque pensad que, siempre lo decimos, que ese segundo cerebro se bautizó así al intestino como el segundo, porque la cantidad de neuronas que tiene el sistema nervioso entérico, o sea, el sistema nervioso del intestino, es superior a las que hay en la médula espinal. O sea, entonces, ahí también hay mucho que ver en ese intercambio de neurotransmisores entre nuestro intestino y nuestro sistema nervioso central, entre ese sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central.
Vale, ya te has llenado de metales pesados.
Vale. ¿Qué más cosas nos pueden influir? Bueno, lo que hemos comentado, hipertensión. Bueno, hay que decir también...
Es que yo quería saber cómo si hay posibilidad de desprender... Porque claro, ahora me he llenado de metal pesado y ahora que ya estoy, ¿no? Porque como ya he comido...
Sí, bueno, si hacemos un análisis o en heces o en cabello o incluso ahora ya también en uñas para ver qué cantidad de tóxicos tenemos almacenados, y sí, hay el tratamiento que se llama quelación de metales, y se llama quelación porque quelar en griego es pinza, o sea, como las pinzas del cangrejo. Entonces, sí. Esa sustancia que estamos utilizando intravenosa, lo que va a hacer es atrapar ese mercurio, en el caso del mercurio, y arrastrarlo y por la orina eliminarlo.
Claro, porque en el momento en que estamos escuchando eso, ya tenemos una vez, hemos pensado, pues ¿y ahora qué hago?
Vale.
Luego, dejo aparte, de acumular, y lo que tengo acumulado, ¿cómo? Bueno, pues con la quelación.
Vale,
¿no?
Con la quelación. Luego sí que es cierto que hay muchísima suplementación natural, que desde el mundo de la medicina integrativa sabemos, y que hay estudios y que es fiable, que sí que van a ayudarnos a evitar esa neurodegeneración. Y ya sabéis que normalmente no decimos productos porque sí que muchos, los suplementos no solo pueden intervenir, o sea, tienen una función química, hacen un trabajo, entonces hay que ser muy cautos porque hay que saber qué medicación toma el paciente, compararla y ver si van a interactuar entre ellos o no, pero bueno, sí que hay tratamientos preventivos, ¿vale?, que nos van a ayudar. Lo que es evidente es que un paciente que empieza ya a desarrollar la enfermedad, lo que sí que vamos a darle es un tratamiento antiinflamatorio, porque sí que aparte de, o sea, ese cerebro, o sea, esas neuronas, todo lo que está sucediéndoles, ese crecimiento de la beta amiloides, van a producir una neuroinflamación importante. Luego, aunque no os lo creáis, influye mucho también el entorno social, o sea, el tener un grupo de apoyo, o sea, el tener una familia, las personas que están socialmente activas tienen menos probabilidad de que ese Alzheimer se desarrolle. De hecho, se hizo un estudio muy, muy, muy bonito, pues ya hace de esto, yo creo que fue a finales de los 90 o por ahí, en un convento de monjas de clausura, pues llamaba la atención que a lo largo del tiempo ninguna de las monjitas había desarrollado ningún tipo de demencia. Y hablábamos de monjitas que vivían más allá de los 90 años todas.
Muy longevas todas.
Muy longevas. Entonces se preguntaban qué es lo que sucede. Bueno, pues era un grupo de monjas, no creo, no sé, creo que no eran de clausura, pero bueno, que vivían en conventos muy cerrados, pero muchas se dedicaban a la docencia, a la costura, vale. Entonces, de entrada, ya tenían un factor negativo menos, que era el de la interacción social. O sea, es un grupo que estaba muy activo, madrugaban, rezaban, y entonces luego cada una, pues la que era profesora iba a dar clase. Pues se vio, una vez ya fallecían y se les hacía el estudio, sí que se encontraba placa beta-amiloide propia y característica de ese Alzheimer. Pero como habían sido personas que estaban activas mentalmente, entonces el tener una actividad mental física, el ejercicio es fundamental. Bueno, estas monjas no hacían gimnasia, pero sí que trabajaban en el huerto. Realizaban un montón de labores que las hacían estar físicamente en muy buen estado, mentalmente también. Pues si les hubiéramos hecho el estudio, que entonces se hacía todavía en del líquido cefalorraquídeo, aparte de que se vio, ¿no?, en sus cerebros cuando ya fallecieron, que sí que estaban esas proteínas anómalas con un desarrollo mayor de lo habitual, pero si les hubiéramos, seguro que hubieran tenido esos marcadores propios del Alzheimer, pero no desarrollaban la enfermedad. Y era por el estilo de vida. Aparte de eso,
o sea,
dieta.
Las placas las tenemos al final de la vida.
Mucha gente sí que al final, o sea, esa proteína beta-amiloide, si no tenemos mucho un estilo de vida muy bueno desde jóvenes, porque siempre lo decimos, las enfermedades degenerativas y bueno, las demencias son neurodegenerativas. Sí que no surgen de la noche a la mañana, o sea, son como consecuencia de, a lo largo de los años, una serie de estímulos y de hábitos que van a favorecer que se desarrollen. Entonces, eso sí, sabemos que una persona, podemos hacerle un diagnóstico genético y ver que tiene propensión y toma las medidas desde joven, hace ejercicio, una dieta saludable, pues entonces sí que es muy posible que esa persona acabe su vida sin tener esos efectos de la neurodegeneración que da el Alzheimer, ¿no? Esas pérdidas de memoria y bueno, y todo lo que ya sabemos, pérdida de capacidad de física.
Por ejemplo, en mi familia se hablaba mucho de, pero él todos los días, pero el matí que fea es leerse el periódico. Estar al tanto de las noticias. Y a mí, yo era un hombre que tenía 95 años. Y ese tipo de personas faltaban de un día cada una tres en donar muestra de la segunda,
claro,
de estar seniles.
Claro, eso es maravilloso. Además, posiblemente desde que se había jubilado iba al huerto todos los días. Claro. En el caso de
seguía
las mujeres,
mantenerse activo.
Claro, en el caso de las mujeres, pues seguían yendo a la compra, cargando con las botellas de agua, las de leche, el kilo de plátanos, el. Físicamente esos músculos estaban activos, entonces eso evitaba que
Y yo arribat a este punto me pregunté, ocurrís, es decir, detienen una vida aixina on la gent y había un porcentaje molt baixet de gent que acababa desmemoriant-se, que de colp en una época en concret n'apareixen molts.
Sí.
Això, com ja som conscients, farà que en proporció disminuisca la cosa?
Vamos a ver, teóricamente lo que se cree es que con las nuevas formas de diagnóstico aparezca más gente, o sea, porque seremos capaces de detectar esas proteínas, bueno, claro. Esos que se buscan, esos señalizadores, esos biomarcadores, seremos capaces de detectarlos más precozmente, con lo cual el número de personas que puedan tener las características de una enfermedad, o sea, los biomarcadores que determinan que esa persona está desarrollando una enfermedad de Alzheimer, puede hacer que suba un poco la incidencia. Pero lo que sí que es cierto es que no nos preocupa tanto el saber que tenemos esos genes o que ya hemos empezado a tener esa proteína, sino el que acabemos en un estado físico y mental ruinoso, que es lo que acaba siendo un Alzheimer. Entonces, si podemos evitarlo y diagnosticarlo antes de que empiecen a aparecer los síntomas, perfecto. O sea, con los análisis genéticos, pues vamos a ver que esa persona tiene una probabilidad, bueno, pues vamos a trabajar para que no se desarrolle. Que ya empieza a haber biomarcadores, pues vamos a ir un pasito más allá. Y entonces, bueno, pues ya con esas terapias génicas que se están intentando ya, bueno, que están en desarrollo en España, pues poder detener esos procesos químicos y que no vayan a más. Entonces, la verdad es que el futuro es muy bueno, pero eso, seguramente el número de casos aumentará, casos diagnosticados, porque será más fácil diagnosticarlo, porque se le podrá diagnosticar a la gente fácilmente y no habrá que hacer eso, un PET, una punción lumbar. Entonces, con una analítica de sangre seremos capaces de determinar si ya empieza a haber un exceso de esas sustancias en el organismo.
Clar, partint de la base de lo que he escoltat de les mongetes de clausura, és a dir, la placa mos se farà sí o sí, ara bé, i estem predisposats...
O con la terapia gènica evitaremos que suceda.
O sigui, quan visquem la predisposició sí que evitarem que això es faci, perquè en este cas les monges tal volta, que jo també pense, és a dir, una persona quan és ella i se dedica a ajudar o a fer coses que no se dedica només a la seva família, té una vida, pot ser, com diguem, més diversa. I quan tenim la nostra obligació, els nostres fills o les nostres parelles, sí que podem ser víctimes de que podem acabar desenvolupant aquesta infermetat.
Sí, puede ser también.
No sé, cosas que yo me plantee
sí. Hombre, lo que es evidente es eso, que el ejercicio físico, el ejercicio mental, o sea, estar activo física y mentalmente, el tener un entorno social que te motive, que te haga estar vivo, sentirte necesario, o sea, el ser útil para la sociedad, todo eso sumado a...
claro, pero
al haber llevado una dieta a lo largo de nuestra vida, una dieta equilibrada, adecuada, ideal, pues bueno, el caso de estas monjitas no estaban en una ciudad contaminada, era una suma de todo lo que son los factores epigenéticos, todos los factores que hacían que a pesar de que esa placa beta-amiloide estaba ahí, no se hubiera desarrollado lo suficiente como para afectar a sus funciones vitales, que es
y
lo deseable.
Claro, quan parlem d'esta prevenció i este còctel de vitamines i també de fàrmacs, és a dir,
sí,
la clínica del doctor Rojo t'està tenint un metge.
Sí, claro. Y además un paciente con Alzheimer ya diagnosticado ya está llevando su tratamiento, su tratamiento para intentar atajar que esa placa beta-amiloide, que esa proteína tau se desarrolle más de la cuenta.
Claro,
pero lo ideal es eso, es irnos antes y hacer ese estudio genético, ver qué tendencia nos marca, qué probabilidades tenemos y entonces ahí trabajar para que no se nos manifieste esos genes, pues, de ser capaces de evitar la expresión. Y bueno, eso, la suplementación forma una, para nosotros la suplementación desde el punto de vista de la medicina integrativa, no médica, o sea, no utilizar medicamentos solo, sino esa suplementación para controlar la inflamación, para evitar la neurodegeneración, para muchas veces hablamos para las células zombies que hablamos, las células que no son capaces de autodestruirse, pues para controlar que esas células zombies mueran, pues todo eso ayuda muchísimo a evitar eso, a evitar las consecuencias nefastas.
Y sobre todo, además, es que, claro, nosotros ahora estamos sufriendo las consecuencias de quizá esa generación que hemos visto que lo ha desarrollado de forma de 5-3. Y las familias... de golpe tienen a alguien que era una persona muy cuerda, muy cabal, muy capaz de todo, la tienen incapacitada con muy pocas ayudas porque la sociedad no se ha preparado, no se ha ganado.
Sí,
el tiempo nos ha ganado y nos hemos encontrado con una generación que ha desarrollado esta enfermedad, que la ha desarrollado, que sí que la tenemos, pero la ha desarrollado en exceso.
Sí.
Y no estamos preparados.
Es que llevamos un tipo de vida que no tiene nada que ver con el de nuestros antepasados. O sea, ya no nuestros antepasados, sino con nuestros abuelos.
Claro, no es que no era... No.
Claro. Pensad que hace... Es que no hace tanto, es que hace menos de 100 años. Las familias, la estructura familiar era muy distinta a la de ahora. Ahora realmente el núcleo familiar es tu pareja y tus hijos si tienes, y poco más. Entonces sí que... Antes sí que las
todo
familias,
su función.
Claro, las familias eran grandes.
Claro.
En la mayoría de los casos, pues sí, hasta prácticamente hasta la generación de nuestras madres no trabajaban, estaban en casa.
Pero todas
con lo cual
una responsabilidad.
Sí. Con lo cual la dieta de esa familia era una dieta maravillosa, sin procesados, con productos frescos, porque las madres todos los días iban al mercado y compraban a diario. Y los frutos de proximidad y de temporada, eso no sé, pero, no procesados.
Sí, pero ahora hay mucho.
Las cocas, si bolías coca para berenar, pues te la hacías, sí, no sí. Comprabas
pero ahora da
una
mucho
cosa
miedo,
envuelta en plástico.
Ese sector, porque yo estuve leyendo cuando se demonizó el tabaco, porque primero era muy chica.
Claro.
Cuando de golpe hubo esa información, y tanto del tabaco, del alcohol nunca, porque como siempre ha tenido el pago de impuestos.
No, perdón, ahora, y el tabaco, creo que el otro día me decía alguien que casi el 90% del precio del tabaco son impuestos.
Claro.
Por lo tanto, tampoco interesa a nivel económico, pero, a ciertos estamentos, que la gente deje de fumar, porque dejaría de entrar en las arcas del Estado una cantidad muy importante de dinero.
Sin embargo, por los datos médicos no tuvieron más remedio que salir esa información. Bueno,
claro.
Pues las grandes tabacaleras invirtieron en comida rápida. Y la mayoría son propietarios de comida rápida, porque nos lo vendieron igual que el tabaco, como que era muy chiqui, te comprarte esos fingers o esa hamburguesa y tal. Ahora mi miedo es, ojo que detecten que la población de golpe vea que aquello que dicen que es comida sana, ¿vale?, se pueda convertir en las sacaperras de la gente, y se convierta esta comida también en comida adulterada y te lo vendan como algo beneficioso para tu salud.
Bueno, en eso siempre hablamos, cuando hablamos de dieta sana, siempre decimos que mucho cuidado con el maíz y mucho cuidado con la soja, que todas estas leches de soja que se pusieron tan
claro,
de moda, ahora ya parece que ya la cosa se ha tranquilizado un poco, pero hay que ver que no sea soja transgénica.
Porque, por ejemplo...
Y el maíz suele ser casi siempre transgénico, ¿eh?
Ahora dicen, no, la carne blanca y tal y cual, pues el pollo fileteado. Y ojo, porque ese pollo fileteado en bandejas tiene muchos conservantes.
Bueno. Ahí sí que cito, como siempre, a nuestro inefable el doctor Nicolás Olea, que es uno de los especialistas mundiales, que lo tenemos en Granada, de tema de tóxicos. O sea, eso es una barbaridad. O sea, el pollo hay que ir, comprarlo, que te lo corten, que te lo arreglen. Y además, economía doméstica. O sea, ¿cómo podían las familias salir adelante antes con 5, 7, 10 hijos y trabajando solo el padre? Pues porque no comprábamos el pollo ya fileteado. No, se compraba el pollo entero. La carcasita servía para el caldito. Con las patitas también teníamos mucho colágeno, porque las patitas... Yo recuerdo ver a mi madre socarrando al fuego vivo los pelillos de las patitas, que las ponía en el caldo, que luego no se las comía nadie, pero ese colágeno estaba ahí. Y luego eso, las pechugas... Se las fileteaban para hacerlas de una forma. Los muslitos se utilizaban
luego
para hacer al horno o para hacer rustiditos. O sea, un pollo daba mucho juego y nos costaba un pollo menos que una bandejita de filetitos de ya cortaditos.
Por eso.
Y en contacto con el plástico y con el poliestireno, bien de productos tóxicos.
Y
ya no te digo a quien se le ocurra meterlo en el microondas para descongelarlo, para que esos plásticos desprendan toda la porquería que tienen y se pegue bien en la comida. O sea, es que hay que tener en cuenta que, bueno, pero estamos en la sociedad en la que estamos, entonces hemos de intentar, en la medida de lo posible, pues hacer las cosas bien. Y es complicado, claro, es complicado, luego, porque trabajan, cuando hay hijos o sin hijos, los dos miembros de la pareja trabajan, los horarios son los que son, entonces muchas veces pues recurren a algo cómodo de meter en el microondas y en plástico,
no, pero
es lo peor,
lo bueno
pero,
es lo que,
pero claro,
lo que viene ahora de, no, no, si yo como muy sano, yo pollo, ¿cómo lo compras? ¿De dónde lo compras? Claro. Es decir, ojo, porque aquello de que comemos sano... los grandes especialistas en ganar dinero se dirigen sociológicamente siempre a el mejor postor. Entonces, cuidado con aquello de que yo como sano.
Sí, pero ahí la reflexión que hacemos siempre, ¿qué caro es comer sano? Ese es el gran problema que tenemos, que es muy difícil para alguien con un sueldo muy bajito que tenga que pagar una hipoteca y que tenga dos hijos a los que es muy difícil poder comer bio, porque lo bio es, yo creo que ahí es donde deben de entrar esos holdings, ¿no?
Claro.
Porque la comida biológica que está teóricamente cultivada sin tóxicos...
Pero vayamos a un sitio intermedio, es decir...
Claro, pues eso, vayamos a la carnicería de toda la vida y eso, y que nos arreglen. Porque eso sí que hay que tenerlo en cuenta, que sí que es cierto que, por ejemplo, en la Unión Europea ya hace muchos, muchos, muchos años... que tenemos un control muy directo en tema de los antibióticos a los pollos, que
claro,
es lo que más nos suena, ¿no? Hay un control, lo que pasa es que sí que es cierto que políticamente a veces sí que nos interesa por temas comerciales, sí que se trae comida de fuera. De hecho, hay veces que si tú lees un cartón de leche mismo, procedente de la UE y fuera de la UE. Pues cuando algo viene de fuera de la Unión Europea, ahí es los agricultores y los ganaderos, es la lucha que tienen. Porque
guerra,
a nosotros nos ponen la Unión Europea unas normas para evitar eso, que nos llenen de porquería la comida, pero bueno, a veces...
Está en la mano del consumidor, Alicia.
Sí,
es decir,
sí,
párate y léelo.
Párate y léelo, sí. Y todo lo que venga de fuera de la Unión Europea, si puede ser...
Cógelo con pinzas.
Intenta no consumirlo habitualmente. ¿Vale? Vamos a intentar, ya no te digo comer bio, pero sí, es muy importante leer etiquetas hoy en día y ver en qué están envasados los productos.
Ha quedado claro, ¿no?
Sí, creo que sí.
Fíjate que el último día, un oyente dijo, ¿de qué vais a hablar? Y digo, pues no sé, durante la semana Alicia me manda y
sí,
hablamos.
Vamos,
¿no?
Viendo,
dice,
aunque reconozcamos que a veces venimos un poquito así a lo loco, ¿eh?
No, seguro, y me dijo, seguro que acabáis hablando de la microbiota.
Ay, sí. La he citado así de pasada para que no...
Cuando la estabas citando he pensado, verás tú, cómo me mandará un mensaje y dirá,
¿veis?
Tenía razón.
La microbiota. Bueno.
Y otra cosa que me mandaron también, el hidroferol...
¿Vale?
Resulta que a ti, por ejemplo, ¿no? Tú llega el momento, no sé qué dices, pues ahora tienes una edad que vas a empezar a descalcificarte.
Uh-huh.
Y te mandan el hidroferol. Y te dicen...
Bueno, te mandan también el natecal o otro tipo
vale,
de calcio.
El hidroferol es lo
vale,
que me han dicho.
Vitamina D.
Vale, y te dan una caja y te dicen, tienes que tomarte una pastilla. Hay gente que se toma una pastilla al día.
Sí, hay gente que se toma una a la semana y hay gente que se toma una ampolla al mes. Yo soy partidaria de diario. O sea, todo lo que sea suplementación, vitaminas, según... Claro, en eso hay que saber un
sin
poquito...
Sin embargo, dicen que el hidroferol no es bueno tomarlo todos los días.
Depende de las cantidades. Lo que
vale,
sí que es cierto, el hidroferol es vitamina D. Entonces no tiene nada que ver ya con el... Bueno, sí que nos interesa también con el Alzheimer, porque antiguamente pensábamos que la vitamina D, la importancia que le dábamos era para el tema del calcio de los huesos.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Hoy en día sabemos que la vitamina D por sí sola no ayuda a depositar el calcio en los huesos. Tiene que ir acompañada de otro suplemento que la ayuda. Pero la importancia de la vitamina D es que forma una parte imprescindible, fundamental y básica de nuestro sistema inmune. Entonces, la gente que en sus analíticas tiene una vitamina D por debajo de 40, que en las analíticas se da como buena, porque en las analíticas se suele dar como déficit por debajo de 20. Bueno, por debajo de 20 no te constipes, porque ese mal constipado se te puede complicar. Pero para nosotros, una analítica por debajo de 40 ya es una persona que no tiene suficiente vitamina D para cumplir todas las funciones inmunes. Y aparte, si ya hablamos de alguien en edad de crecimiento o alguien o una persona, una mujer ya en este caso, en menopausia, con mayor riesgo de osteoporosis, hay que intentar subir esos valores bastante. Entonces, esa vitamina D en dosis importantes de choque, pues nos viene muy bien. La utilizamos, pero además pautamos a diario otra serie, otras cantidades, normalmente se miden en unidades internacionales, de esa vitamina D junto con otro suplemento para ayudar a que en este caso se deposite en el hueso y no tengamos ese calcio por ahí bambando.
Rodán y que no arriba el puesto.
Y que se quede en una arteria y nos forme una placa de ateroma. Eso es lo que no queremos.
Alicia, que pues yo es que estaría tot el matí, però no podem.
No, no debemos.
Perquè començaran a cridar-te tu també, perquè també tens coses que fer. Moltes gràcies.
Pues muchas gracias a vosotros siempre, o sea, es un placer, porque si algo de lo que por aquí hablamos sirve para ayudar, aunque solo sea una persona, pues es una satisfacción, porque para eso hemos dedicado nuestra vida al estudio de ya nos hemos dedicamos a la sanidad, ¿no? Uh-huh. Porque algo de vocación de ayuda tenemos, no somos las monjitas, no, pero sí que nos interesa, nos importa que la gente esté bien.
Muchas gracias.
A vosotros.
Creation, so come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am.